sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
El llamador.
Señoras, señores, buenas noches. Mañana llega la última luna llena del invierno. La siguiente será ya la del Jueves Santo. Así entramos en la tercera semana de Cuaresma. El Buen Fin remató este domingo sus cultos con el que quizás sea uno de los mejores altares o más espectaculares de cuantos se han visto. Pero en la hermandad hay un asunto delicado. Han desaparecido elementos de la corona de oro de la Virgen de la Palma. En el Buen Fin no hablan de robo, sino de desaparición. Ahora se lo contamos. Esta ha sido una noche de saetas en Capitanía. La nueva edición de la Exaltación de la Saeta. Juan Vivega, buenas noches.
Buenas noches, Fran. La novedad ha sido la participación de La Tremendita, una exponente del nuevo flamenco que por primera vez ha interpretado este palo en un acto que ha sido un homenaje a Jesús Heredia, convertido con 90 años en el saetero más veterano.
En la palabra, en la exaltación, ha estado el director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega. Dos citas de esta noche. Ya ha sido presentado el cartel de la Macarena de este año, después del año de Gordillo, que fue el pasado. La de este es una foto, un primerísimo plano de la esperanza. Paco Tamayo en la Macarena. Buenas noches, Paco.
Buenas noches, Fran. Se ha presentado en la Basílica de la Esperanza Macarena esta noche el cartel anunciador de la Semana Santa 2026 de la Hermandad de la Macarena. Una obra del grandísimo fotógrafo José Antonio Zamora, que ha presentado de una manera única, en blanco y negro, con un primer plano a la esperanza. Esta noche todos los detalles aquí, en El Llamador.
Y en la Pena de San Vicente, presentación del libro de la imagen del Señor de las Penas, que incluye, como ya les contamos en su día, un estudio odontológico. Manuel Luna está en Las Penas. Buenas noches, Manolo.
Muy buenas noches. Desde la parroquia de San Vicente acaba de presentarse el libro Nuestro Padre Jesús de las Penas, Patrimonio y Devoción, una publicación donde se profundiza en esta imagen tan portentosa de la Semana Santa de Sevilla. Entre los artículos destaca un análisis odontológico de la talla atribuida al círculo de Pedro Roldán. En unos minutos hablamos con el hermano mayor Francisco Polo y con el coordinador de la obra, Fernando Gabardón.
Y escuchen esto.
La noche del llamador.
Hoy lunes 9 de marzo, entrega del memorial Luis Vaquero a Pedro Manzano.
Con la gran banda de Roma, la banda del sol y la banda de los gitanos.
Desde las 8 de la noche en Canal Sur Radio y por televisión en Canal Sur Más.
La noche del llamador.
Con la colaboración de Caja Rural.
La noche del llamador, que será, como saben, el próximo lunes, el 9 de marzo. Si quieren asistir a la gala, tengan en cuenta esto.
Pueden enviar un correo a elllamador@rtva.es. Repetimos, elllamador@rtva.es. Las invitaciones para la noche del llamador se enviarán por riguroso orden de llegada.
A dos personas por cada uno de los correos electrónicos que lleguen a esa dirección. El ciriazo de la noche no puede ser más que al responsable de la desaparición de esos rayos de la corona de la Virgen de la Palma. Ojo, que hablamos del responsable de la desaparición, porque de momento solo es eso, una desaparición. Lo que esperan los hermanos de Buen Fin es que la investigación abierta dé sus frutos y determine en qué momento, no se sabe cuándo, esos rayos, esos cuatro rayos de la corona, dejaron de estar en la corona. Y la marcha invitada en estos días de estreno es una marcha centenaria, no es un estreno, es la inspiración de Escámez, que cumple 100 años. Por eso va a ser la primera que suene en el espacio Andalucía en Semana Santa, que mañana martes vuelve a las pantallas de Canal Sur Televisión. La emisión será a las 11 menos cuarto de la noche, como siempre, con Enrique Romero y bajo la dirección de nuestro compañero Mario Balbontín. Y mañana, atención, un reportaje de la restauración de la Macarena. Pero el programa se cerrará con esta marcha de Escámez, con la inspiración.
Fran López de Paz en El Llamador.
Cuando rascas un rasca de la 11, encuentras...
¡Sí! ¡Que me ha tocado, tía!
Por ejemplo, ella acaba de encontrar una alegría.
La, 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 la.
Y él se ha encontrado con el cantante que lleva dentro. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las 11 y 6 minutos, un hermano del Buen Fin fue el que se dio cuenta de que a la corona de oro de la Virgen, que se hizo con las aportaciones de todos sus devotos, le faltaban en los extremos 4 rayos. La cofradía ha abierto una investigación para ver dónde se encuentran y de paso saber si esos rayos han sido arrancados de la ráfaga. Vamos por partes.
La corona, diseñada por Duve de Luque y realizada por Manolo de los Ríos, es muy cerrada por la parte inferior. Por eso, a veces, a la hora de colocarla en la cabeza de la imagen, se doblaban las mencionadas piezas. En los últimos años, y según testimonios de hermanos, estos rayos fueron arrancados y colocados en una cajita, caja que ahora no aparece. El asunto se planteó en el cabildo de salida, que se celebró el pasado mes de febrero, y ahí la Junta de Gobierno decidió abrir una investigación que va a liderar el fiscal, un oficial que existe, entre otros, para estos asuntos.
En la hermandad, este hecho ha afectado bastante y se notó en la comida que se celebra a la finalización de los cultos del Quinario, que fue ayer domingo y que fue mucho menos concurrida que otros años. Esta redacción ha podido conocer 2 versiones, una digamos que oficial, que esos rayos eran removibles, es decir, que se quitaban si fuera necesario, lo que convertiría la corona de la Virgen de la Palma en la primera que tuviera estas características. No, la otra versión indica que no eran removibles, sino que fueron arrancados porque interfería a veces en las tareas de vestir. Y también noticia la hermandad de la Sed, que todavía no sabe por dónde va a tirar el miércoles santo. A pesar de que el ayuntamiento insiste en que reducirá el cajón de obras de la Encarnación, las lluvias que vendrán esta misma semana y, atención, las excavaciones que tienen que hacer dejan en el aire si esa reducción del obstáculo es posible o no. Indica el hermano mayor de la Sed que si consideran que el sitio no se adecúa al paso de su cofradía, tirarán por la calle Águilas, camino de la Alfalfa, es decir, en paralelo a San Bernardo. Son días de funciones, de cultos, de hermanos que hablan bien de cómo ha estado el cura en la función o de hermanos que opinan todo lo contrario. Ya no hay como hace décadas grandes predicadores que estaban rifados, que empezaban a ficharlos en verano o incluso antes para el año que viene, rifados por su oratoria, porque hacían cosas cercanas a un pregón o porque sus homilías eran muy claras y muy actuales. Pero para que se hagan una idea de la diversidad que hay a la hora de predicar, vamos a ponerles 2 ejemplos de estilos absolutamente distintos. Uno es el del obispo auxiliar Teodoro León, que estuvo en la función del Señor de la Sentencia de la Macarena este domingo.
Ese es Dios, el que siempre está pendiente de nosotros por el infinito amor que nos tiene. Ese es nuestro Dios, el que envió a su Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, para darnos la salvación y la vida de la gracia. Que este segundo domingo del tiempo de Cuaresma nos lleve a vivir en plenitud, a interiorizar muy profundamente dentro de nosotros cuál es nuestro pecado. Pero cuál es nuestro pecado para poder liberarme de él y que reine el amor de Dios en mi interior.
No estaba leyendo, Teodoro León. El otro ejemplo, un estilo diametralmente opuesto, el del dominico Fray Javier Rodríguez, párroco de San Jacinto, en la función de la Estrella, de la que es director espiritual.
Necesitamos decirle al mundo que ser de una hermandad es mucho más que una función principal o una salida maravillosa, un domingo de ramos desde la parroquia de San Jacinto. No, es mucho más. Es sobre todo crear lazos para sentir que nos queremos, que tenemos una meta común, aunque pensemos incluso de manera diferente. Tenemos que decir al mundo eso de sí se puede. Nosotros con la mano abierta, sí se puede. Vayamos, hermanos, a felicitarnos y a crear lazos que nos hagan sentirnos verdaderamente hermanos, hermanas, y que los días como hoy sean realmente gozosos, porque no solo mereció la pena, merece la alegría seguir siendo hermano, hermana de la estrella.
Estilos diametralmente opuestos, todo hoy lo han escuchado en El Llamador, en este lunes 2 de marzo, cuando falta un mes justo para el Jueves Santo.
Casi nada, aquí todo es nuevo, esta calle, esta marcha, estas flores, esta Virgen. Hoy por aquí, con este rostro doliente, hermosísimo Virgen Dolorosa del Jueves Santo, la Virgen de la Victoria. No es porque lo diga yo, pero no se pueden ustedes imaginar cómo está la salida, cómo está esta calle Almirante Apodaca, ya por la anchura de la Plaza Cristo de Burgos, filas y filas, todas queriendo ser testigos de este momento tan singular.
Por eso quiero que esta primera levantada vaya por cuantas víctimas hay en estas guerras locas que asolan nuestra tierra, ¿eh? Va por todas ellas, ¿eh, mi arma?
Bien trabajado, Manuel, hijo, bien trabajado, hijo.
Que se acaben las guerras del mundo, por Dios. ¡Todos por igual! ¡Vamos a ver cómo las
hay! Arriba.
Un poquito más a tierra delantera. Bueno, vámonos de frente muy poquito a poco y con mucho mimo. Venga de frente la reina de la calle Feria. Poco a poco. Seguimos, mi arma. Poco a poco, no tiramos paso arriba, seguimos. Nada más que como va, mi arma, un poquito a la izquierda, te ves. Bueno, vamos a ir suspendiendo un poquito arriba, mi grande, ¿eh? Un poquito más, seguimos igual, ¿eh? Sin prisa. Sin prisa, mi arma, que lleva 2 años para salir. No tengáis prisa ustedes.
Fuerte para arriba con ella, la Virgen de las Lágrimas.
Vámonos, ¿eh? Vamos por aquí, ¿eh?
¡Que bien llama! ¡Todo por igual valiente!
¡Mira cómo va a ser!
¡Ahí está!
Pues muchas gracias, tenemos que decir. Ahí se ha levantado el paso. Color malva.
Un tríptico de palio del Jueves Santo de 2025, ahora que estamos a la espera de que llegue el de 2026.
Llega el momento más deseado, ¿no? Los lunes de Cuaresma. Don Manolo Gordo dando el tiempo.
Pues venga, que lo dé. Buenas noches, Manolo.
Buenas noches, Fran. Día tonto, como se suele decir, el que hemos tenido hoy, con nubes que eclipsaban el sol, pero que no era más que la antesala de lo que dijimos en nuestra primera intervención. Regina llega para quedarse. Sí, porque ese es el nombre de la borrasca que nos va a acompañar a partir de mañana. Además, se anuncia la llegada de una dana que puede traer lluvias de más de 100 litros por metro cuadrado, barro, tormentas y vientos fuertes, aunque parece situarse más en la zona levantina. Ojalá que no ocurra nada. Vamos a centrarnos en esta semana llena, entre otros actos, de Vía Crucis. Mañana martes amanecerá nublado, aunque veremos un sol tímido como el de hoy, pero a medida que avance la tarde aparecerán algunos chubascos aparentemente poco importantes, algo que se puede repetir el miércoles, donde sí aumentará la intensidad y la duración de la lluvia. Ah, para los que ya usan mangas cortas, este miércoles la máxima será de 16 grados, así que a sacar de nuevo el jersey y el abrigo. Mientras que el jueves se espera una jornada nublada y posiblemente la tarde pueda traer nuevas lluvias, el viernes casi se asegura el agua durante todo el día. Todo apunta a que el sábado vamos a tener un día muy lluvioso, 90% de probabilidad, y que el domingo puede descender ese riesgo en torno al 70%, subiendo un poco los termómetros. Para el próximo lunes, día en el que tendremos la gala del llamador, algunos modelos apuntan a lluvias en la tarde-noche, mientras que otros solo hablan de nubosidad. Y vamos con otro adelanto de lo que cuentan dichos modelos para la Semana Santa. A día de hoy, e insisto en que esto es algo que los meteorólogos confeccionan, pero con muchas reservas, tendríamos una Semana Santa plena. Ojalá pueda repetir esto cada semana y se haga realidad, lo que sí es cierto, y es algo en lo que coincidimos mi querido Corriente Santiago y un servidor, es que cuando se habla de lluvia con tanta antelación, algo suele caer. Y lo venimos observando durante varios años. Ojalá el pronóstico de hoy sea el que vivamos a partir del día 27. Y me despido enviándole un abrazo enorme a mi querido Antonio Delgado, que se inspira luego en nuestros pronósticos para hacer los suyos. Antonio, tú mismo lo dijiste, hay que reírse, que bastante mal nos lo hacen pasar algunos.
Vaya dúo, ¿eh?
Bueno, ¿te has dado cuenta que hoy ha dicho lo de la Semana Santa plena con el tono de voz un poquito más triste que como dijo la semana pasada que podía haber agua?
Pero no porque Manolo Gordo quiera que llueva, bueno, ni mucho menos. Lo que pasa es que a él el riesgo le pone. Las 11 y 15. Para irnos a la Macarena, donde hoy se ha presentado el cartel. Fíjate, el Alfa y el Omega, después del año de Gordillo, que fue el año pasado.
La foto de Zamora.
La foto de Zamora, que es pues un, digamos, fogonazo de Macarena, porque en blanco y negro se ve un ojo y casi el otro, pero...
casi media cara, un poquito más.
Sí, está, lo que está en el centro de la foto es el ojo izquierdo de la Macarena. Bueno, que nos lo comente nuestro compañero Paco Tamayo, que está allí. Paco, adelante.
En la Basílica de la Esperanza Macarena se ha presentado el cartel de la Semana Santa 2026 de la Macarena, obra del fotógrafo José Antonio Zamora. Y digo fotógrafo sin equivocarme, porque la hermandad ha vuelto 11 años después a anunciar la Semana Santa con una fotografía y no con una pintura. Un trabajo que, como decimos, le fue encargado a Zamora, quien lleva más de 3 décadas regalando estampas únicas con prestigiosos premios como el National Geographic Travel Photographer del año 2019, autor del cartel de la Semana Santa de Sevilla de 1989, del cartel anunciador del Via Crucis de las Hermandades en 2023 y muchos más reconocimientos a su espalda. Zamora, qué trayectoria, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué sientes cuando la Hermandad de la Esperanza te manda el encargo que hoy has presentado aquí en la Basílica?
Hombre, pues lo primero una gran alegría, pero inmediatamente después una gran responsabilidad, porque la Hermandad de la Macarena no es una hermandad cualquiera, sabemos la trascendencia que tiene todo lo que hace, y yo he procurado en el cartel pues estar a la altura de la hermandad. Entonces mi pretensión es, como he dicho anteriormente cuando he hablado ante el público, que los macarenos la sientan suya, este cartel, que lo sientan suyo, y que la esperanza pues sea una imagen, o sea, un cartel, que la mayor alegría que se puede llevar un cartelista es que verlo en muchos sitios, en muchos establecimientos, y que el público pues reconozca como algo suyo, ¿no?, esa imagen de la Virgen de la Esperanza.
Antonio, una foto hecha para y por este cartel, que ha tenido una preparación también en el camarín de la Virgen importante, ¿no?
Sí, la foto, una vez que me hicieron el encargo, estaba claro que había que hacerla de un modo, creo que distinto, no quería que fuera un modo convencional, y la hermandad, la verdad es que se prestó desde el primer momento a lo que yo le comenté. La foto se hizo en el antecamarín y estoy muy satisfecho del resultado.
Para las personas que no puedan verlo, explicarlo por la radio, una imagen quizás es complicada, pero ¿cómo defines tu imagen?
Hombre, una imagen vale más que mil palabras, ¿no?, como se suele decir. Pero yo lo que he procurado expresar es, yo lo he titulado Esperanza, luz en la oscuridad. Y es las veces que estamos por enfermedad o porque fallecen seres queridos o lo que sea, y vemos todo como la vida un poco en oscuridad, que no sabemos muy bien por dónde tirar, pues de esa oscuridad emerge con mucha fuerza la imagen de la esperanza, pero viene, digamos que humanizada, fuera del oro, sin oropeles, sin corona, sin nada, viene como una mujer que viene a tu encuentro para socorrerte y para que se cumpla, pues, en la medida de lo posible, todo lo que tú le estás pidiendo, ¿no?
Ricardo Suárez, asesor artístico de la hermandad, qué año, ¿verdad?, para volver a la fotografía, dejar la pintura a un lado. ¿Por qué este año se vuelve a la fotografía?
Porque, bueno, en primer lugar, agradecer a la Hermandad de la Macarena que haya vuelto a contar conmigo en esta magnífica iniciativa que ya inició de forma muy valiente y decidida, recordado Manolo García, que desde aquí mando un saludo, que estará escuchándonos. ¿Por qué? Porque durante estos últimos meses que la imagen se ha puesto al culto, hemos estado sometidos a una gran saturación de imágenes de todo tipo, sobre todo de comparativas, de cuestiones irrelevantes que al fin y al cabo ponían en tela de juicio muchísimas cosas en lo encima de la mesa. Entonces, el hecho de decidir la la fotografía es porque había que hacer, poner un punto y final, un punto y final a todo ese discurso estético gráfico que ha circulado en estos últimos meses en torno a la imagen de la esperanza. Y qué mejor que José Antonio, ¿no?, que ha sabido captar esa esencia, sobre todo huyendo del color descaradamente. Ha sido una composición atrevida, una composición valiente, y en esa escala de grises en la que él ha trabajado, hacemos de la imagen de la esperanza una imagen atemporal. Esta imagen trascenderá en el tiempo, y el que la vea dentro de 50, 60, 70 años, la verá como una imagen meramente contemporánea de su época.
José Antonio, porque lo estamos hablando, ha vuelto a tratar a la esperanza en blanco y negro, en una ciudad tan colorida como es Sevilla.
Sí, sí. Bueno, yo, primero, yo mi formación fotográfica empezó en blanco y negro, ¿no? Entonces yo le tengo un cariño especial al blanco y negro. Pero después, aparte de eso, es que yo, cuando recibí el encargo del cartel, yo no veía de otro modo a la esperanza, yo la veía en blanco y negro, con una fuerza poderosa, ¿no?, como creo que he tratado de reflejar. Y sí, puede causar extrañeza que, hombre, además la esperanza es colorido, es luminosidad, pero he tratado de buscar otra esperanza, una esperanza quizás más íntima, ¿no?, y más, y por eso he utilizado el blanco y negro también, más humana, más humanizada, creo yo, ¿no?
Fernando Fernández Cabezuelo, hermano mayor de la hermandad. Otro broche de oro más para la imagen de la esperanza, esta imagen, esta fotografía que hoy nos regala un gran fotógrafo como es José Antonio Zamora.
Así es, yo creo que el cartel de Semana Santa del 2026 va a pasar la historia por un grandioso cartel, donde como él bien ha dicho, nos presenta a la Virgen lo más humanizada posible. Es cualquier mujer que te puede encontrar en cualquier calle del barrio.
La presentación del cartel de la Semana Santa de la Macarena es una hoja más que se le quita al calendario de cara a la próxima madrugada.
Cierto es. Ya va, cada día va quedando menos. Esto abre ya el camino, como yo he dicho antes cuando hemos estado hablando, a la noche en la que ella vuelve a ser la reina y señora de Sevilla.
¿En esa noche hace ya una estimación la hermandad de cuántos nazarenos puede poner en la calle?
Pues ahora mismo no lo sé, la verdad es que estamos sacando las papeletas de sitio, pero yo creo que en torno a los 4.800 puede llegar perfectamente.
Bueno, pues muchas gracias.
Nada, ustedes.
Bueno, pues así se ha presentado, Fran, en la Basílica de la Esperanza, este cartel precioso en blanco y negro, en la que un primer plano de la Esperanza Macarena sobresale por encima de todo.
Gracias, Paco. Nos hemos quedado aquí un poco, pues, sorprendidos, ¿no? O no, con la cifra de nazarenos que ha dado Fernando Fernández Cabezuelo, la estimación que tiene.
Pero él ha dicho nazarenos. Y después estamos con las papeletas de sitio, vamos a hacer con unos 4.800.
Masculino.
Claro, pero...
Paco le ha preguntado nazareno.
Pero claro, aquí muchas veces nos confundimos...
No, pero 4.800 papeletas ya han sacado las macarenas hace
por
un par
supuesto
de
que
años,
no es novedad. 4.800 habría que sumarle unos 1.000 más. Porque las papeletas de sitio suman los costaleros, todos los auxiliares, incluso las bandas y todo eso. Y bueno, y los armados, que los armados también son importantes. Estaríamos rozando más bien los 6.000. Si son solo nazarenos.
Es que estoy haciendo cuenta. El año pasado salieron 4.000 y pocos nazarenos y penitentes.
4.824.
Papeletas fueron, no, papeletas. O sea, nazarenos con penitentes poco, no llegaban a los 4.100, 4.000 y poco. Y si este año pues la Macarena ha acusado pues todo el efecto de la Magna, uh-huh, o de lo que pasó en el año 2024 y se incorporan esos nazarenos este año, pues aquí está la cifra, pero qué barbaridad, 4.800 nazarenos.
Eso va a obligar a la Macarena a que no salgan de a dos, sino que
no,
salgan
salir
de a,
ya, salir de a tres
y
ya va a ser
cuatro.
Y de cuatro.
Porque ellos salen por San Gil por los pasillos, uh-huh, entonces sí es fácil formar las parejas, pero cuando tú tengas que poner a uno en medio, ¿quién te va a decir que se va a quedar en medio? Porque yo en medio no quiero estar, porque me va a quemar la túnica, porque va a haber muchos problemas ahí, ¿eh?
Bueno, queda un mes para que las cabezas pensantes empiecen a pensar.
Y para que saquen más papeletas también.
Claro que sí. Las 11 y 24 minutos.
La noche del llamador.
El lunes 9 de marzo, entrega del Memorial Luis Vaquero a Pedro Manzano.
Con la gran banda de Roma, la banda del Sol y la banda de los Gitanos.
Desde las 8 de la noche en Canal Sur Radio y por televisión en Canal Sur Más.
La noche del llamador.
Con la colaboración de Caja Rural.
¿Otra vez la misma corbata de todos los años? Este año estrena. En La Tua Corbata encontrarás más de 100 diseños únicos de corbatas desde 25 euros. Descubre además su colección de pañuelos de Semana Santa y Feria con esencia andaluza. Compra en latuacorbata.com con envío en 24 horas o visita La Tua Corbata en República Argentina 38. La Tua Corbata viste la tradición.
Me llamo Jaime y soy de San Gonzalo y del Santo Entierro.
Hola, soy Carlos y soy de Santa Genoveva.
Soy Rocío y soy de San Benito.
Hola, soy Diego y soy hermano de los panaderos.
Somos del Llamador.
Ya saben que si quieren asistir a la noche del Llamador, a la ceremonia de entrega del Memorial Luis Vaquero a Pedro Manzano, pueden enviar un correo a elllamador@rtva.es, elllamador@rtva.es, y a vuelta de correo les enviaremos dos invitaciones para que nos pueda acompañar el próximo lunes. Ha sido la noche de la saeta, la noche de la exaltación de la saeta en el Teatro de Capitanía, con un homenaje muy sentido a Jesús Heredia, que tiene 93 años, los que vaya a cumplir, nació en el año 33, ¿no? Proyecto también Rosario la Tremendita, una flamenca que se estrenaba en esto de cantar. El director de Canal Sur Radio no se ha estrenado cantando.
Canta muy bien, ¿eh? Yo no lo he escuchado nunca, pero me han hablado que canta muy bien.
¿Pero saeta?
No lo sé.
Lo que sí hace es escribir y hablar muy bien, porque él ha sido el mantenedor, el encargado de la exaltación propiamente dicha.
Pero la cosa en este sentido venía ya de lejos. En los años 20 se hicieron famosas las sarcásticas saetas que el pueblo dedicó al fornido atado a la columna que Joaquín Bilbao talló para la Hermandad de las Cigarreras. Una imagen a la que llamaron el Pagaó por el notable parecido que guardaba con un tipo grandullón de la fábrica de tabacos que llevaba entonces lo que hoy se denominaría departamento de contabilidad. Era aquello de ten cuidadito sayón, que como el señor se suerte, la divina bofetá va a ser bofetá de muerte. La historia nos ha legado igualmente saetas de corte político, de las que la más famosa de todas fue aquella que, según dicen, cantó la Niña de la Alfalfa a la Virgen de la Estrella en la Plaza de San Francisco, aquel convulso Jueves Santo de 1932, en el que la Hermandad Trianera fue la única que salió en Semana Santa. Se ha dicho en el Banco Azul que España ya no es cristiana, y aunque sea republicana, aquí quien manda eres tú, Estrella de la Mañana. Casi 100 años después, hay quien sigue viendo en estos versos algunas connotaciones que remiten a la actualidad, a la rabiosa y farandulera actualidad. Hasta la vanguardia musical, el underground sevillano nos legó sus peculiares saetas, esta vez en la voz del gran Silvio. Saetas surrealistas, auténticas majaretadas, ¿para qué vamos a negarlos? Pero dichas como todas con el corazón, que lo tenía bien grande el rockero. Una de ellas dice que a Silvio le costó una larga sanción en su hermandad del Cachorro. No se sabe si por el hecho de que la cantase, como la cantó, vestido de nazareno desde lo alto de un coche de caballos, o por la letra, que seguramente debió de parecerse a otra que el recientemente desaparecido Antoñito Smash le oyó cantar en otra ocasión a Silvio en la Plaza del Duque, donde se oía el perejí cada vez que cantaba en el museo. Una saeta underground cuya letra sí recordaba Antoñito Smash y que decía así: Arrivederci mio Cristo, malditos romanos. Silvio fue, por lo visto, tanto de cantar saetas como de cantar rock and rolls, aunque en este caso la saeta tuvo que ser telegráfica, pues la tuvo que acabar antes de que se formara un lío, porque no todo el mundo en aquella plaza estaba preparado para apreciar su fondo.
Qué buena la anécdota de Silvio. Un incunable, ¿no?, de Silvio, que en el texto que Juan Miguel Vega ha declamado en la exaltación de la saeta en el Teatro de Capitanía, cada vez va cogiendo más
empaque,
más este acto, sí, y gente que quiere ir. era lógico, no solo por escuchar a nuestro compañero, a nuestro director, también ha estado Alberto García Reyes, el director de ABC, presentando el acto, sino sobre todo para oír por primera vez cantar saeta a Rosario la Tremendita.
Ay, ay, ay.
La saeta de los flamencos, a las personas sin tener cualidades, pues intentan cantar una saeta así, imitando a lo mejor a uno de los grandes, ¿no?
Uno tiene que saber cuál es su sitio, y lo mismo es mejor coger cirio que ponerte a cantar esa saeta, porque al final, que sí, que está bien intentarlo, pero que hay más gente alrededor tuya. Uh-huh. Y hay muchos micrófonos, muchos móviles, y luego después ya sabemos lo que pasa.
La exaltación de la saeta se trataba de rendir homenaje al decano de los saeteros, a Jesús Heredia.
Ay, 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 ay. En esa
93 años, Jesús Heredia, que al final de la saeta quiso agradecer así a todas las personas que le habían rendido este tributo.
Esta es la noche más importante de mi vida. Muchas gracias, respetable público y organizadores. Estoy muy contento, de verdad.
Jesús Heredia estaba viviendo en la Caridad, en la calle Templado, pero ahora está viviendo en un domicilio particular. Gran saetero. 11 de la noche y 32 minutos.
El llamador.
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
También cumple 100 años la marcha de López Farfán, la Virgen en sus lágrimas, dedicada a la titular de la Hermandad de la Exaltación, cuyo hermano mayor, Pedro Avendaño, está ahí con nosotros. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Fran.
¿Qué tal todo?
Muy bien, muy agradecido de esta invitación que nos hace a tu programa, y bueno, vamos a intentar echar un buen ratito.
Hombre, claro que sí. ¿Le gusta la saeta?
Sí, la verdad que sí, que me gusta bastante. Creo que es una forma de oración de nuestra tierra, y que tenemos, es patrimonio de Andalucía, y tenemos que cuidarla. Uh-huh.
Tiene pinta de saetero el prioste, Raúl López, que está aquí con nosotros, ¿eh? ¿Cómo estás? Fran. Buenas noches. Uno de los grandes priostes de
Buenas
Sevilla,
noches.
Todo hecho.
¿Qué tal?
¿No te ha dado nunca por...?
Yo de cantar canto bien poco, Fran. Sí. La verdad, no he tenido esa cualidad. No me ha dado el Señor ese don de poder cantar.
¿Sabes la exaltación por dónde va a pasar este año? ¿Por la Encarnación o todavía no?
Bueno,
ahí está. ¿Con la historia del cajón?
Sí, la verdad que es un año complicado por la cantidad de obras que hay en nuestra ciudad. Lo más seguro, todavía no lo tenemos al 100%, pero casi con toda seguridad, cuando salgamos de la calle Alcázares, pues le daremos la vuelta a la Plaza de la Encarnación, como hacíamos antiguamente, que primero por la obra de la plaza y después pues porque hacíamos tiempo cuando estaba pasando por delante nuestra la Hermandad de los Negritos, ¿no? Y será recorrido que con toda seguridad hagamos este año.
O sea, salís de Alcázares, entonces y cruzáis a
mano derecha en vez de a la izquierda, como estos años, y entonces daremos la vuelta a la plaza, vale, y saldremos a lo que era antiguo Almacenes Cuerva. Y, claro, y ya giraremos
por Regina,
a la derecha,
¿no? Por Regina. Pasáis por la esquina, sí, de Regina. Sí,
justo.
Y después por un bar donde los armados tomaban mucho café con leche y calentito en la madrugada.
Bar Centuria.
Exactamente.
Frente del mercado, del antiguo mercado.
Justo, porque ahora dice que van a reducir el cajón, pero como empiecen a hacer excavaciones y excaven 4 metros en la Encarnación, se puede encontrar con otro Bar Centuria, ¿no? Pero la Centuria de verdad, ¿no?
Sí, ya sabemos las excavaciones lo que suele ocurrir, ¿no? Y además, hombre, teniendo también esa solidaridad que hay que tener con otra hermandad hermana como la Hermandad del Valle, que si tiramos por ese cajón y demás, coincidimos a la hora que su cuerpo de Nazareno van entrando al templo, ¿no? Y lo que debemos de intentar por parte de todas las cofradías facilitar pues las cosas, ¿no?
Este año se escuchará mucho la marcha con la que ha empezado esa entrevista, ¿no? La marcha de López Farfán, ¿no?
Pues sí, la verdad que es una joya, es una marcha que cumple 100 años, no toda la marcha cumple 100 años, tiene una calidad musical impresionante y el maestro, bueno, es José Manuel Castro Viejo, que dice que él incide mucho que esta marcha debería de ser para la Hermandad de la Exaltación como la marcha amargura para la Hermandad de la Amargura, ¿no? Un himno, y la verdad que sí, porque es una marcha que es una joya de Sevilla. Uh-huh. El maestro Farfán, además, que compone 3 marchas dedicadas a la Hermandad de la Exaltación, ¿no? Y es un año muy especial en ese aspecto.
Que sonará seguramente mucho más que otros años en el recorrido de la Virgen de las Lágrimas. ¿Por qué, Pedro, el Jueves Santo al final, ante la propuesta de cambio, no se cambió? Es decir, no se alteró el orden como estaba preparado que se votara, sino que sigue exactamente igual.
Bueno, yo creo que lo que pasa es que salieron ahí las noticias cuando estábamos en un periodo de trabajando sobre la jornada, sobre el día, pero no se había concretado nada, ¿no? Entonces se filtró ahí la noticia del cambio, que nosotros éramos cuarto, y yo creo que el Jueves Santo es un día que tiene una unidad muy grande, creo que es un día grande de la Semana Santa de Sevilla.
El más grande, probablemente.
El más grande, el día que se instaura la Eucaristía, ¿no? Y creo que es un día que lo único que pide es respeto. Igual que nosotros respetamos toda la jornada, ese respeto que también tiene el Jueves Santo, ¿no? O debe de tener el Jueves Santo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y ustedes estáis cómodos en el Jueves Santo con el recorrido y el encaje horario que tenéis?
Nosotros sí, porque ya te digo, Fran, es un día grande de la Semana Santa y yo creo que las hermandades, todas, tenemos que tener un sentido más global de lo que es la Semana Santa. Muchas veces nos miramos dentro y la verdad que la Semana Santa tiene un problema que tenemos que atajar y hablarlo con naturalidad. Y antes comentaba que la Hermandad de la Macarena va a sacar 4.800 nazarenos y las calles de Sevilla son las mismas, carrera oficial es la misma, las iglesias son las mismas y tenemos que intentar buscar soluciones. Pero hablar este tema, porque a mí me hace mucha gracia en esta ciudad cuando comenta ciertos temas, el revuelo que se monta, ¿no? Porque recuerdo en una entrevista que me hicieron que hay que ponerle el cascabé a la carrera oficial. Bueno, ¿qué tal? Ya vienes tú con fuerza, ¿no? Con fuerza, ¿no? Si es que luego lo hablas con hermanos mayores, con el consejo, lo hablas con todo el mundo, y todo el mundo sabe que tenemos que buscar una solución y afrontar eso con naturalidad. ¿Que tenemos la solución no la tenemos ninguno, porque todos tenemos nuestra Semana Santa, pero estamos anclados en una Semana Santa añeja, antigua, que ya no existe, que ya no existe. Entonces es una Semana Santa muy globalizada, multitudinaria, y hay que buscar algún tipo de solución.
Pedro, usted ha dicho antes que el Jueves Santo se merece respeto. Quizás sea eso por los que abogan para que la madrugada se adelante o incluso se una con el Jueves Santo.
Bueno, si eso es una de las soluciones que pueden tener ambos días, yo pienso que no habría ningún tipo de problema en que las dos jornadas se aunan. Estamos hablando de dos jornadas maravillosas de la Semana Santa, y bueno, si esa es la solución, pues bienvenida sea, ¿no? Lo que pasa que es verdad que es también un poco arriesgada, ¿no? Porque en el momento que converja algún tipo de atraso por cualquier motivo, es que son dos jornadas las que hay ya implicadas, ¿no? Entonces es más difícil todavía. Vuelvo a repetir, la solución creo que no la tenemos ninguno, pero que todos somos conscientes de que algo hay que hacer.
La Hermandad del Jueves Santo, cuando pues se oponen a que la madrugada, digamos, invada su territorio, uh-huh, y todo esto entre comillas, es porque dice que a veces la vuelta pues la hacen con menos gente de la que quisiera, ¿no? ¿A ustedes os pasa esto también? Uh-huh. Porque no, ustedes no. Lo que si llegáis muy pronto con la cruz de guía, ¿no?, a Santa Catalina, y después el palio tarda tiempo en entrar.
No, pero nosotros, hay una cosa curiosa, cuando nosotros la hermandad desemboca lo que es el antiguo barrio de Santa Catalina, que es la calle Almirante Apodaca, y antes, pues, nosotros percibíamos realmente que la gente iba más a ver la madrugada, ¿no? Hoy en día vemos que la gente se para, que hay bulla, y no solamente con el paso de Cristo, sino con la otra gran joya que tenemos, que es el paso de la Virgen de las Lágrimas, y entonces la gente se para a ver la cofradía entera, porque al final es lo que estamos hablando, la madrugada tiene mucha grandeza, pero es que el Jueves Santo empezamos a hablar cofradía o corporación por corporación, y es que son auténticas joyas de la Semana Santa. Fijaros, en el barrio de Santa Catalina actualmente, el Jueves Santo lo que es, con la hermandad de Cigarrera y la Exaltación, ¿no? Algo maravilloso, ¿no? Tener esas dos corporaciones juntas y bien avenidas, que es lo principal.
¿Qué opinión tiene ante el debate de la limitación del número de nazarenos, o de que algo hay que hacer, porque las magnitudes que aquí se barajan son finitas, tanto el espacio como el tiempo no son infinitos, que se sepa?
Bueno, también he incidido un poco en esto. Yo creo que las hermandades tenemos que empezar a fomentar cada vez más y preocuparnos más cada vez de la formación. Creo que quizás ahí está el quid de la cuestión. No quiero decir que la gente pues le falte, pero hombre, en muchos casos hay que explicar lo que significa una estación de penitencia, lo que significa vestir un hábito de nazareno, el mal llamado, de verdad, es algo muy nuestro, la fiesta de primavera. Bueno, era tu fiesta de primavera hasta cierto punto. Hacemos estaciones de penitencia. Lo de los números clausos y eso que se habla, lo veo complicado, porque eso realmente tendría que haber una reforma de reglas, ¿no? Porque, bueno, la estación de penitencia es una obligación que tiene el hermano, ¿no? Pero yo creo que convergen varios temas interesantes, y uno es incidir mucho en la formación, decirle a los hermanos dónde se apuntan. Se apunta a una asociación pública de fieles, que somos iglesia, y lo que significa esa estación de penitencia, ¿no? Que en muchos casos vemos que no son las más convenientes, ¿no? De los espectáculos, sí, que vemos muchas veces en la calle, ¿no?
¿Qué pasaría si, para arreglar esto, a cada hermandad se le diera un tiempo y dijera, organízate como tú quieras, pero en este tiempo?
Bueno, sí, a cada hermandad. Es que también aquí hay otro tema también, la dignificación de la estación de penitencia, lo que hablábamos. Una hermandad con 4.800 nazarenos, si tiene que salir a cuatro, pasamos ya de una estación de penitencia a una manifestación. Entonces, ¿dónde está el quid de la cuestión? ¿Dónde está? Nos tendríamos que intentar adaptar a esos pasos de tiempo. A lo mejor la carrera oficial la tendríamos que tomar de otra manera, también, a lo mejor el paso de las cofradías por carrera oficial tendría que ser más rápido, no podemos pegarnos un campana 12 minutos, 14 minutos, porque es que es una serie de problemas y algunos me dirán, ahora vas tú a cambiar la fisonomía de ciertas cofradías, no, pero que alguna solución tenemos que buscar. Lo que no puede ser es todo, que vayamos creciendo de una manera ilimitada, que vamos a seguir con nuestro estilo en campana y llegamos a campana y nos pegamos 14 minutos en campana. Entonces al final no vamos a tener nunca una solución, ¿no? Al problema.
Lo del tiempo de que se organice, más o menos es lo que tenemos ahora. Lo que pasa es que no te multan. Ni te riñen por no cumplir el tiempo que tienes tú para pasar por la carrera oficial. Y después también el tema de 4.800 nazarenos. A lo mejor le pregunta esos 4.800 y dice, yo prefiero salir de 4 de 5 a quedarme en casa. Entonces ahí tú eso, ¿cómo lo compaginas? Porque la formación también, lo que podemos hacer es que la gente salga formada, que yo creo que es vital. Pero eso no te va a limitar el número de nazarenos, que es lo que estamos buscando, ¿no?
Bueno, que no te va a limitar. Hay casos que sí, te sí, puede limitar, de verdad. Cuando tú en la charla de formación a nuevos hermanos le explicas lo que significa pertenecer a una hermandad, pues a lo mejor hay un día que se te levantan cinco hermanos y dices, oye, mira, yo esto no es lo, porque yo me, no es lo mío, porque yo vengo aquí a ponerme, a vestirme de nazareno una vez al año y yo realmente no, esto no me llama o no me llena o... Pero lo que sí es verdad, que vamos a ver, los días se cambian de día. Hay hermandades que pasan a diferentes puestos. Tú puedes hacer un esfuerzo en carrera oficial, pero es que nos estamos encontrando ya que los cuerpos de nazarenos son tan grandes que llega un momento que todas las jornadas chocan en un punto y ya no hay avance. Es un punto de no retorno. El Jueves Santo, por ejemplo, nosotros podemos avanzar, pero llega un momento que por las dimensiones de nuestro paso no puede seguir franco adelante. Jamás veréis una foto de la exaltación, y hay motivo en el año 2004 que nos cogió un aguacero en la calle y el Salvador estaba cerrado. Intentamos y el paso es que no cabe, literalmente. Claro, tú te metes Chapinero Álvarez Quintero y cuando llega el Salvador está saliendo la hermandad de Pasión. Entonces la jornada llega un momento que está totalmente colapsada.
Claro que sí. Salía el Viernes Santo antes, ¿no?
Antes sí, antiguamente salíamos el Viernes Santo, sí.
No, pero estamos muy bien. Frank,
estamos muy bien. Le iba a preguntar a Raúl, ahora le voy a preguntar por sus altares y sus flores. ¿Cuántos nazarenos sacaba Santa Catalina cuando tú empezaste a salir?
Pues en el año 2004, 390 nazarenos, que fue el último año.
Yo me vestí con 3 añitos. Y en el año 83 pues no sacaríamos más o menos ni 300.
¿Y ahora cuántos sacáis?
Casi, bueno, más de 700 nazarenos. Y Santa Catalina tiene la misma dimensión.
No ha crecido la iglesia.
Y tenéis a lo mejor nazarenos que vienen de lugares lejanos, como es el caso de Luis de Vega, un fotoperiodista que es hermano de la Exaltación y que ahora está en Ucrania. Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues mira, hablando de tu cofradía, que diría mucha gente, ¿qué hace Luis de Vega en Ucrania? Pero es que es su trabajo, eres fotoperiodista y vas a lugares de conflicto, ¿no?
Bueno, los últimos años es lo que toca alterno Oriente Medio con Ucrania, así que estos días estoy casi... que me están preguntando si hay que hacer doblete. En principio me quedo aquí. Si la cosa se alarga, lo mismo que hacer la maleta, me voy para el otro lado.
Para Irán, ¿no?
A Irán es complicado por el visado, pero a lo mejor sí lo que son los proxys, ¿no? O sea, hacer Israel, Líbano
y todo pendiente. Eso. Oye, y en ese ambiente, ¿cómo se pasa la cuaresma? ¿Te llevas incienso? ¿Te mandan torrijas?
El incienso lo tengo aquí y en el apartamento el incienso funciona todas las tardes, además el incienso de la Virgen de las Lágrimas, que lo tengo aquí. Entonces, pues, bueno, y hoy en día con la hiperconexión que tenemos en la distancia, pues todo cambia mucho, ¿no? Es decir, hoy redes sociales, los móviles, los ordenadores, es verdad que las distancias se salvan, es un poco friki, ¿no? Yo siempre digo que el que vigile mi algoritmo y vea las cofradías mezclas con Putin, pues, con las patas colgando, ¿no? Pero bueno, es así. Es así.
Absolutamente. ¿Vas a estar aquí en Semana Santa, Luis?
Espero volver. Espero, los últimos años no ensayo con la cuadrilla, pero espero. Suelo volver el Viernes Santo, ¿no? Y este año la idea es volver en torno al 23-24 de marzo, muy apurado, pero esa es la idea.
Y además los hermanos de la Exaltación viven quizá en uno de los barrios cuya gastronomía sea, para enmarcarla, porque tenéis cerca el Tremendo, el Rinconcillo con las espinacas y la tortilla de jamón, que eso es está cerca de
Tarín, ¿no?
los claveles,
el quitapesares.
¿Qué coméis en Ucrania, los fotoperiodistas?
Pues mira, desde luego las torrijas y las espinacas con garbanzo de Rinconcillo, complicado. Pero bueno, aquí es verdad que, aunque esta es la hora en la que aquí en Kiev suelen empezar los bombardeos y las alarmas, es verdad que a las 6-7 de la mañana la ciudad se despierta y aquí hay de todo, ¿no? Es una distopía tremenda y a la vez terrible, que tú puedes bajar a la tienda y de todo, coges un taxi, un autobús y están volando los últimos drones por encima de la ciudad, ¿no?
Qué cosa, qué miedo. Luis, muchas gracias por haberte sumado a esta tertulia en torno a tu hermandad, a la Exaltación. Espera, que te quieres decir algo, hermano mayor.
Luis, hermano, dime. Un fuerte abrazo y que te esperamos por aquí. Seguimos pidiéndole a nuestros titulares para que te protejan, pues sabes que te apreciamos y te queremos mucho, tanto a ti como a tu familia. Y bueno, pues que si Dios quiere, ese Viernes Dolores, que has dicho antes, Viernes Santo, tú llegas al Viernes Dolores, que me acuerdo que todos los años nos vemos allí en Santa Catalina, delante de nuestros titulares, y que le damos siempre las gracias por traerte de vuelta sano y salvo. Un fuerte abrazo, hermano.
Ya no queda nada. Un abrazo fuerte.
Hasta Por luego. Cierto, sí, sí. Tienes pendiente algo mío, ¿no, Luis?
Aquí te lo tengo en la maleta.
¿El que son flores raras de estas de Ucrania o no?
No, son los claveles del Donbass.
Muchos besitos, hijo.
Un abrazo, Luis. Un abrazo. Venga, vamos a seguir en un momento con la gente de Santa Catalina, pero antes nos vamos a ir con Manolo Luna, que está en Las Penas, acudiendo a la presentación de ese estudio completísimo sobre la imagen del Señor de las Penas. Manolo.
Continuamos en Las Penas de San Vicente y nada menos que delante del Señor de las Penas, de la Virgen de los Dolores, estamos con su hermano mayor, Francisco Polo. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Fernando Gabardón, que es la persona que ha coordinado esta obra que se acaba de presentar, que es Nuestro Padre Jesús de las Penas, Patrimonio y Devoción. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, hermano mayor, lo ha dicho usted, un poco de broche de oro esta publicación de los 150 años de la hermandad y dedicado al Señor.
Efectivamente, el origen de todo y el final de todo no puede ser más que la devoción al Señor de las Penas. Y hace un año escasamente iniciábamos este periodo de conmemoración y lo queríamos concluir prácticamente pues con la presentación de este libro, que gira en torno a la devoción del Señor y patrimonio y la devoción.
Uh-huh. Fernando, un compendio, decíais, de 400 páginas, hay historia, hay escultura, hay patrimonio, hay hasta una investigación odontológica del Señor.
Bueno, eso ha sido una aportación que no es la primera vez que se realiza, se ha hecho ya en algunos por el mismo autor, que es don Guillermo Machuca, y que yo creo que ha sido también una aportación innovadora en el estudio exhaustivo que hemos realizado sobre la imagen.
Uh-huh. ¿Qué curiosidades se van a poder encontrar toda aquella persona que se acerca a la hermandad y bueno, pues descubra algo más de esta corporación tan señera de la Semana Santa?
Bueno, yo creo que en el libro hay parcelas muy interesantes desde la perspectiva antropológica, médica, desde el punto de vista devocional, documental. Yo creo que prácticamente toda la heterogeneidad del conocimiento científico está proyectada en este estudio.
Uh-huh. Hermano mayor ha señalado que bueno, que hay que continuar, ¿no?, ese camino, ¿no? Dios quiera que se sigan haciendo investigaciones sobre el Señor. Y, bueno, han dirigido ustedes la mirada a la Virgen de los Dolores.
Por supuesto, porque quedaría cojo hablar solamente de su hijo, ¿no?, de su bendito hijo, y no hablar de María Santísima de los Dolores. Quizás ese es el camino que dejamos abierto hacia los que vayan continuando y haciendo crecer cada vez más grande la historia de nuestra hermandad. Sin duda el Señor fue el origen de todo, pero su madre, María Santísima de los Dolores, estaba aquí en San Vicente, en esta capilla, antes de que se fundara la propia hermandad. Por lo tanto, quedaría el círculo sin cerrar si no nos dedicáramos a estudiar y a hablar y a incrementar también la devoción a nuestra bendita madre.
Uh-huh. Fernando, ¿alguna conclusión que destaque de toda la investigación? Lo enigmático que es el Señor, la historia tan hermosa que tiene, ¿podemos sacar alguna conclusión?
Bueno, yo creo que este ha sido un camino precioso, porque para aquellas personas que tenemos una devoción y una proyección hacia el Cristo, nos ha ayudado a comprender mucho mejor el sentido místico de la imagen y sobre todo cómo se ha adaptado una imagen de una orden religiosa como la Carmelita a una imagen devocional para la Semana Santa de Sevilla, y hemos rescatado una de las mejores imágenes de esa historia perdida de la ciudad conventual.
¿Se lanzan a lo mejor alguna hipótesis sobre su autoría? Siempre lo hemos conocido desde pequeño, el círculo de Pedro Roldán.
Eso lo voy a dejar solamente para que lo lean en la parcela del investigador que la ha realizado, porque ahí no voy a entrar.
Bueno, y la investigación odontológica no se sabe si
la investigación odontológica sí aporta, porque ha abierto nuevos caminos hacia el estudio de una etapa, digamos, del realismo sevillano a través del estudio de la dentadura. Y no, tampoco quiero abundar mucho más porque esa parte de la investigación va a continuar.
Va a continuar. Hermano mayor, a las puertas de la Semana Santa ahora vamos a tener una confraternidad. Bueno, ¿cuáles son, digamos, la organización, lo que esperan? No sé si papeletas de sitio online, peticiones.
Precisamente el lunes empezamos, si Dios quiere, el reparto de papeletas, y estamos ya un poco asustados, ¿no? Porque la cantidad de reservas online que se han producido, pues como está ocurriendo en general en todas las hermandades, se está viendo incrementado el número de papeletas y eso siempre es bonito, siempre es ilusionante, siempre que haya hermanos que quieran acompañar a la Señora de la Virgen en la calle, dar testimonio público de fe, pues siempre es interesante, y la hermandad más viva que nunca pues disfrutará en esta etapa de todos esos bonitos momentos a los que además invitamos a todos vosotros, a los que nos difundís a través de las ondas, y a todos los cofrades, a los devotos, a que se acerquen a nuestra casa hermandad a convivir, a compartir esos ratitos de experiencia de cuaresma, que son sin duda lo más bonito para mí, que es la llegada de la Semana Santa antes de que llegue.
Pues de eso vamos a disfrutar ahora. Nos quedamos con la mirada del Señor de las Penas y la mirada al cielo de la Virgen de los Dolores. Fernando Gabardón, coordinador del libro, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Y muchísimas gracias por atendernos, hermano mayor, enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros siempre por dar también la información para que llegue a todos los cofrades.
El cierre de este aniversario, el 150 aniversario de las Penas, las 11:58.
El llamador.
Canal Sur Radio.
En Alvia Servicios Funerarios, otra despedida es posible, más humana, más personalizada y adaptada a cualquier necesidad. Cuidamos de cada detalle para transformar cada despedida en un verdadero homenaje a la vida. Contacta con nosotros en alvia.es o llamando al 900 24 24 20 y te acompañaremos en cada momento.
Voy a preguntarle a Raúl López, el prioste de la Exaltación, que bueno, ¿cuánta gente moviliza a la hermandad, por ejemplo, para montar los altares de la priostía, todo, que es una de las mejores de Sevilla, por cierto?
Muchas gracias, ante todo, Fran, por tus palabras. Bueno, somos un grupo que trabaja por la hermandad, para ello, para seguir engrandeciendo a nuestra corporación. Y afortunadamente tenemos un grupo amplio. Nosotros en el grupo solemos unos 20, 21 personas, de los que asiduamente somos 14 o 15. O sea que gracias a ello, como yo siempre digo, que el éxito que tenemos es por el equipo que tenemos, que están a gusto, ellos opinan, deciden, no solo los priostes, cuando Manuel y yo nos ponemos de acuerdo para organizar algo, ellos tienen también su voz, tienen su sitio y están para todo. De hecho, antes de venirme para aquí, para el estudio, los he dejado allí montando la parígola del paso de palio, que ya, si Dios quiere, por el miércoles levantaremos techo de palio y varales. Y estará ya poco a poco.
O sea, este miércoles ya está el palio de la Virgen de las Lágrimas.
Si no pasa nada, el miércoles por la noche tengo ya bambalina, techo palio, puesto ya en el palio.
Un prioste pensando es lo peor que le puede pasar a un hermano mayor, ¿no?
¿Es lo peor?
No, inventando, ¿no?
Ah, bueno, inventando, pero la verdad que estamos muy orgullosos de la Priostía que tenemos porque, como bien dice, es muy participativa. En todas las áreas hay una participación grande, que es lo que tiene que hacer una hermandad para que se sienta viva y estemos ahí pues luchando por la corporación, que es lo importante, porque nosotros pasaremos y quedará la corporación.
Y el hermano argentino, ¿no?
También, don Roberto Domínguez.
Que es un gran mecenas de la hermandad, ¿no?
Bueno, sí, ha hecho una donación importante, es un cofrade ejemplar y un gran cristiano.
Pues también le mandamos un saludo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hermano mayor, Raúl.
Fran, muchas gracias.
Realizó Miguel Cala, produjo María García. Amigos, mañana nos escuchamos aquí en El Llamador. Faltará un día menos. Adiós.
Canal Sur Radio. El Llamador.